Saludos para Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
María Simón, ¿qué tal?
Buen día, bien.
A Gonzalo Pérez del Castillo, ya lo escucharon, buen día.
Muy buenos días a todos.
Y Ovenir Sartú es el que saluda en este momento cuando todavía no se sacó el abrigo. Porque...
¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Buen día.
Qué puntería que tiene para llegar en el último segundo, ¿no?
Es puntualmente impuntual.
Vamos al primero de nuestros temas. Vamos a la política, a las elecciones y sus ecos. Tabaré Vázquez confirmó ayer su preferencia por Raúl Sendic para conformar la fórmula presidencial del Frente Amplio hacia las elecciones de octubre. En unas declaraciones breves al diario El Observador, Vázquez dijo que pidió que el Frente Amplio acelere los trámites internos para proclamar la fórmula, ajustar el programa de gobierno, el que fue ya aprobado por el Congreso el año pasado, y comenzar la campaña. Ustedes saben, en los últimos días, después de las internas, el nombre de Sendic fue recibiendo apoyos para esta idea, la de que sea el candidato a vice. Lo lanzó su propio sector, Compromiso Frente Amplista, el lunes pasado, y después vino una catarata de aprobaciones. El sábado el Partido Socialista lo vio positivamente, aunque todavía dejó abierta la posibilidad de discutir, pero ya fue un paso. Recuerden que Mónica Xavier era otro de los nombres y viene justamente de esa fila. ¿Cómo han visto estas últimas jugadas? Gonzalo, Karina, ¿quién empieza?
Bueno, yo creo que es la primera consecuencia de la victoria de Lacalle Pou en las internas, ¿no? El Frente Amplio tenía que presentar una fórmula rejuvenecedora. Necesitaba juventud o glamour, como le dice Mujica.
Es notable esto de que Mujica ahora imponga el término glamour en la política uruguaya, ¿no?
De hecho, le podría haber dicho
Hidalguía. Pero tiene toda razón en lo que dijo.
Sí, podría haber dicho Hidalguía. Necesitaba el hijo de alguien, que es ser Hidalgo, ¿no? Porque los demás son todos hijos de alguien. Entonces necesitaba el hijo de alguien, pero puso a Sendic.
Claro, pero eso es lo que más me impresionó, que Mujica utiliza el término glamour para hablar justamente del antecedente de Raúl Sendic por el lado de su padre, uno de los fundadores del MLN. Glamour.
Pero recordá lo que dijo la encuesta de Cifra que se mandó a hacer específicamente para Sendic, sobre él. Ahí están los términos, los adjetivos valen mucho la pena. No es solamente joven, ejecutivo, sino lindo también ponen.
Está bien.
¿Viste? Eso es glamour también. Está bien, pero no es solamente ser el hijo de alguien.
Pero que el glamour le venga por ser uno... Por ser hijo de uno de los fundadores del MLN, eso sí que es posmodernidad,
¿no? Patricio, pero es glamour.
Y bueno, pero tiene sí un,
pero sin duda,
un aura, ¿no? Hay que pesan la,
bueno, pero volvamos,
porque es un nombre que tiene peso.
Gonzalo tiró la palabra y la complicó.
Yo creo que sí, que era, como digo, es el primer rebote de las elecciones internas, yo creo que muy claro.
¿Pero es porque ganó Lacalle Pou en el Partido Nacional o porque Sendic votó muy bien en el Frente Amplio?
Creo que por las dos cosas, pero me parece que fundamentalmente porque el Frente Amplio va a tener que enfrentar ahora un desafío generacional. Y no lo puede enfrentar con Tabaré Vázquez y la señora Topolansky.
Porque ya lo tenía elegido desde antes. Creo que Vázquez realmente, obviamente que el votar bien terminó de cerrar el círculo. Si votaba muy mal, capaz que tenía más problemas en su interna. Algo que, sin embargo, no ha detenido a Vázquez para tomar sus decisiones. Y si algo dijeron todos los sectores ahora, y me parece muy bien, es que la principal, la derecha, digamos, a la hora de elegir un vicepresidente, la tiene el candidato. A mí me parece lógico. Más allá de... Después verán los ministerios, después verán los entes, los balances políticos y los equilibrios, pero el vicepresidente está muy bien que lo elija un candidato, ya sea porque con el criterio de dejar contento a su colectividad abajo o con el criterio de es la persona que yo necesito en el Parlamento o para negociar o lo que sea.
Incluso el Frente Libre Sereni, que es el que ha sido más reticente al nombre de Sendic, es más...
Ha reconocido eso.
El propio Astori ha tenido sus buenos chisporroteos públicos con Sendic, ahora dice que no va a ser obstáculo, que si Vázquez elige a Sendic, que el Frente Libre Sereni lo apoya, ¿no?
Y además, una cosa muy cortita, y es que Sendic ha hecho un buen trabajo,
María,
para postularse a sí mismo, digamos.
Bueno, yo creo que, para empezar, que ha hecho un buen trabajo para postularse a sí mismo, que también ha hecho un buen trabajo en ANCAP, Yo coincidí poco, personalmente coincidí muy poco con él. Coincidí mucho más con Daniel Martínez en ambas instancias, como presidente de Empresas Públicas y después como ministro, porque el desplazamiento mío y de Daniel Martínez se dio al mismo tiempo. Pero creo que acompañó bien la gestión de Daniel Martínez y ahora en esta gestión ha mantenido una estabilidad adecuada. Me extraña un poco, en realidad, el concepto de renovación, más allá del nombre de Sendic. Me parece que se está, y creo que tiene que ver con lo que hablábamos la vez pasada, se está adjudicando el tema renovación más a la edad o a la imagen. A la imagen, imagen. A la imagen, al glamour, como dice Mujica.
Y a las ideas.
Que a las propuestas. Por ejemplo, las propuestas de la calle Pou no son renovadoras. Sendic no ha llevado, si bien yo creo que ha hecho una buena gestión, y eso lo dije primero que nada, no ha formulado una agenda de propuestas renovadora ni énfasis particulares de él. Tiene, sí, otros atractivos, como el tener simpatías bastante convergentes de Tabaré Vázquez y de Mujica, que no todo el mundo las tiene, no es fácil, o por lo menos no generar antipatías, que tampoco es fácil cuando uno hace algo en esta vida, y ese tema de los antecedentes familiares. Pero creo que la visión de renovación está siendo, para Sendic y para todos, un poco, que es lo mismo para, y voy a nombrar gente bien distinta, para Sendic, que para Lacalle, que para Bordaberry, que para Constanza Moreira. Y eso es un poco demasiado tomarse la renovación en la ligera.
Cierto.
Otra cosa que quería decir, pero no puedo, digo, los resultados de las internas, ojo, los resultados de las internas votó un tercio de la población habilitada. Lo que sí, hay un desplazamiento muy interesante del MPP y del Partido Comunista, en general es muy estable en su votación, hacia el sector de Sendic. Tal vez ese movimiento espontáneo o más espontáneo a nivel individual o más organizado, hay que prestarle atención, y es la atención que se le presta en esta decisión o en esta elección.
Sí, recordemos que en la interna del Frente Amplio Sendic obtiene el 20% en el primero de junio, ¿no?
Sí, en la lista más...
Claro, en lo que fue la peor votación del Frente Amplio en su historia, según destacaba Oscar Botinelli el domingo en su columna, ¿no? En votos es la peor votación del Frente Amplio, incluso yéndose hasta el año 1971. Claro, una elección de voto voluntario,
no había
etcétera.
De acuerdo.
No, pero hay que tener en cuenta eso, que es cierto, por ejemplo, que otros sectores del Frente Amplio aflojaron con su maquinaria, no le pusieron a estas elecciones internas el peso, el calor que, por ejemplo, sí le puso Compromiso Frente Amplista, el grupo de Sendic, ¿no? Sí. Pero los números son esos. Compromiso Frente Amplista igual 20%.
Yo creo que confluyen varias cosas en esto. Por un lado, sí, hay una serie de condiciones que lo favorecen desde su aspecto físico, su apellido. Dentro de la izquierda es una figura que cuenta con algunas ventajas. Pero además es una de las pocas figuras con aspiraciones que ha creado una organización. Es decir, que se ha armado un aparato político, cosa que la mayor parte aspira a llegar por una especie de cuestión de pura imagen o de puro estar en el lugar adecuado en el momento justo. Él ha armado ahí, se ha venido preparando esto. Y creo que hay un factor más que pesa mucho, que es el factor Mujica. Es decir, ¿cuánto ha operado Mujica para que esto fuera? Creo que él...
Mirá, el último mensaje que llegó desde la audiencia pregunta... ¿Cuántos años hace que Mujica había elegido
viene
a Sendic?
Diciendo que es Sendic. Exactamente.
Tabaré Vázquez también había dicho hace algunos años... que prefería Sendic.
A ver, algo así. Tampoco digamos que son, no sé, los adivinos de la bola de cristal. Era una figura con...
No, ¿qué adivinos?
No, pero quiero decir, nos sorprende que ellos dos hayan visto en Sendic una figura que podía tener proyección política. Yo creo que son dos personas experimentadas en esto y vieron que era un tipo ejecutivo, que además sabía hacer política y que tenía que te podía tener futuro. Luego se confirmó.
Sí, lo que pasa es que las decisiones no se toman solo por eso, ¿no? Digo, también siempre quien unge con el dedo al candidato también está jugando él, ¿no?
Sí, Mujica más de una vez había mencionado a Sendic como una especie de ahijado de
él,
¿no?
Creo que últimamente el ego siempre termina traicionando a todo el mundo. Se ha ocupado hasta en exceso de hacer ver que él participó. Que él fue...
Miren que lo inventé yo.
Algo así, ¿no?
Como los emperadores romanos.
Claro, reivindicando el origen MLN de la 711.
Sí, son del mismo palo.
Digo, fue como... Parece como un exceso de querer mostrar que él había operado en ese sentido.
Alguien podría preguntar... Sendic, Raúl sentí que está encabezando el neomujiquismo.
Bueno, yo discrepo en una cosa. A mí, sinceramente, me parece que Raúl Sendic no era el candidato favorito de Tabaré Vázquez. Sí. Cuando Tabaré decide candidatearse a las...
Estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que él empieza por marcar cuál va a ser su ministro, no solo su ministro de Economía, sino todo el equipo económico, diciendo, bueno, yo voy a ir para este lado. Después, cuando le preguntan sobre la vicepresidencia y todo, dicen en tono muy muy autoritario, eso lo voy a decidir yo, me darán candidato. Pero yo creo que si él hubiera estado pensando ya en Sendic en ese momento, lo hubiera alargado, aunque más no sea para compensar un poco su decisión de nombrar nuevamente a
todo. No antes de las internas. ¿Ah? No antes de las internas, me parece a mí.
Pero para vos, ¿cuál era el candidato en el que él pensaba?
Yo creo que Tabaré Vázquez lo que iba a decir es, voy a decidirlo yo. Es decir, yo creo que Tabaré Vázquez vuelve a la política diciendo, bueno, yo soy la carta ganadora del Frente Amplio, todo el mundo me reconoce así, ¿cómo me reconocen así? Entonces yo voy a decidir para dónde vamos. Que es un poco lo que hizo en el primer
Creo que la idea de él era, yo acoto lo que tú decís, que citando al elegido después, es que siendo él el candidato a presidente, el vice podía ser una heladera.
Creo que era
su idea original. Y los hechos le demostraron que, claro, los hechos demostraron que en realidad no era tan así, y que iba a tener que elegir con cuidado y lograr apoyos a la figura que eligiera.
En realidad lo que se da ahora es...
Porque no podía elegir a otro.
Yo estoy de acuerdo con lo que decía María con respecto a que la renovación de caras o la renovación de edades no necesariamente significa renovación de ideas, pero sí tenemos que, hay que reconocer de alguna manera que los votantes fueron a buscar un poco de renovación de edades, sí, no claro. solamente en el Frente, sí. ¿no? A lo largo de los partidos, y lo más claro obviamente es el Partido Nacional y el Frente Amplio. Y en este caso se ve en Sendic, y se ve un poco también en Constanza Moreira, capaz que de edad, de género, de propuestas, no lo sé. Lo que pasa ahora, ustedes se acuerdan que el domingo de las elecciones internas todo el mundo decía Vázquez ni loco, nombra a Constanza como candidata a vicepresidenta. Entonces acá se da una dualidad interesante para los próximos años, que es Sendic y Moreira.
Pero además Moreira ya había dicho también que no quería.
Más o menos, no, esa noche estaba diciendo lo pensaría. Yo creo que si Vázquez lo hubiese dicho, que además, ojo, hubiese sido una movida también inteligente. Una mujer con un... Claro, por supuesto, con problemas internos ahí mucho más complicados de los que puede tener con Sendic. Eso es lógico, no te vas a poner de vicepresidente a alguien que capaz que te hace la garra más de lo que sería cómodo. Pero lo que quiero decir es, a mí me parece interesante lo que se abre para el Frente con dos figuras de renovación que hasta ahora, hasta hace poco, no las tenía. Eran Mujica, Vázquez, Topolansky y ¿qué más? Incluso Mónica Xavier, que se mencionó como posible candidata y que tiene un perfil súper interesante, yo creo que no se ve como parte de esa renovación. No se ve.
Bueno, su diferencia de edad con los anteriormente nombrados es casi nula.
Es casi nula, pero por eso te digo que no es tanto de edad, sino de percepción. Figuras que van saliendo. Mónica Xavier tal vez se ve como alguien ya más de la interna del Frente Amplio. Y bueno, con su cargo de presidenta, más todavía. Nada, me quedé pensando en que más allá de la realidad de la renovación, creo que la gente sí estuvo buscando renovación.
¿Estás pensativo, decir algo? Gonzalo, ¿por qué?
No, también estaba escuchando lo que estaba diciendo. Yo sinceramente creo que más allá de que los nuevos candidatos hayan elaborado bien sus propuestas y que sean frescas y distintas a las de antaño, a mí me parece que la gente votó por una renovación. La gente votó por cambiar las viejas caras de la política. Creo que eso es clarísimo. Ahora, que esta gente haya sabido interpretar eso y convertirlo en programas y ideas nuevas es otra cosa. Pero que la gente lo está demandando, me parece que quedó muy claro.
Insisto un poco en que la renovación no es solo ser nuevo, no es solo la persona, es ser la propuesta.
Por eso hablaba más de percepción que de realidad.
Una baja de edad que,
no digo que es no, una baja de edad, pero no de imputabilidad.
No digo que no sería más renovación si no hubieran también una serie de propuestas nuevas. Pero lo que estoy diciendo es que la gente evidentemente votó por un cambio en la política.
Sí, de cara.
Creo que votó por dar vuelta una hoja. Creo que dijo, bueno, ya está, estos viejos políticos ya está, ya los escuchamos, ya los tuvimos. Ahora, si hubiera también ideas, no es que algunas las hay, ideas nuevas, hubieran acompañado también.
Bueno, hay casos y casos, no quiero meter a todo el mundo en la misma bolsa. Pero en realidad lo que yo me quedé pensando, en, un poco más allá del caso particular, es en el rol del vicepresidente en el Uruguay, que yo creo que no se ha explotado nunca en toda su potencialidad. Porque es un rol interesantísimo, hacer de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y en general se usa más bien, casi que más bien se cobra importancia en la instancia de votación. ¿Cómo hacemos la fórmula? Para atraer votos de fuera, por ejemplo, caso de Nino Boa, que lo hizo muy bien, o para retener votos que se podrían ir. Yo no sé cuál es el rol de Sendic en esto, pero...
Hay oyentes que preguntan, ¿cómo capta votos Sendic?
No lo sé.
¿Dónde va a captar?
Porque captar
¿por
de
el
afuera,
centro?
Creo que no.
No parece.
No, me parece que
por
contiene, centro, no. Contiene la punta izquierda.
Sí. No lo sé, no estoy segura.
Que hay que entender, no Tabaré Vázquez está muy corrido al centro.
Me parece que en el imaginario...
Los del MPP y compañía,
mucha
¿no?
Mucha gente disidente o discrepante por el lado del MPP hacia la izquierda, digamos, el nombre Sendic...
yo creo que se va a despegar un poco un crédito, de eso eventualmente, ¿no? ¿Sabes? Sí, me parece que hay gente que puede
lo que hizo.
Pero el nombre
a ver, de a uno.
No de él, sino el apellido, uh-huh. Digamos, por la tradición del apellido es simbólicamente es importante para mucha gente, es más.
Seguramente pueda recolectar votos en todas esas áreas que vos decís, pero me da la impresión que en cantidad de gente joven de izquierda que no tiene necesariamente una identificación específica con un sector, pero que sí se siente de izquierda, podría ser un buen candidato, más allá de su nombre
además,
y de su
no, y además
padre.
Eso, ¿no? Además, las condiciones propias. El problema es la maldición que hay, ¿no? De que los vices parecería que nunca...
Que nunca son presidentes, nunca son yo presidente, lo pensé.
Salvo cuando se muere el presidente.
Claro, bueno, es que...
Los casos que ha habido, caso de
Pacheco.
Bueno,
de Pacheco. Con Bordaberry, en su momento...
No, pero esa es la verdad,
Luis Valle con no me acuerdo el nombre del Luis Valle llegó creo que habiendo sido vicepresidente
no me acuerdo.
Bueno, está bueno para hacer esa búsqueda de
la maldición
de vicepresidente, no sé, pobre Astori ahí en la prueba.
Yo diría,
la prueba del delito.
Yo diría que como vicepresidente quizás Astori, por tener esa influencia en el área económica, fue de los que yo recuerdo el vicepresidente más activo y más importante que tuvo.
Creo que estoy de acuerdo. Creo que estoy de acuerdo. Estaba haciendo como una visión histórica muy larga.
Y me parece que es un rol que se destaca María, poco. No es importante. No, digo, es muy importante en caso de que el presidente muera. Es que es muy difícil porque él no manda en el Parlamento. Como le decía alguna gente a Hugo Batalla, con quien conviví un par de años en el Parlamento, cuando se enojaban con él, le decían, mire que usted está acá para tocar la campanita, para que nos reunamos, pero usted no es jefe de nadie aquí.
No, o sea, cuando se coordinan bancadas, cuando se negocia, no, puede
sí,
ser
claro
muy interesante.
Claro que lo puede hacer, pero no es un puesto que tenga un gran poder.
Igual la relevancia de Astori que tú destacabas tiene que ver no tanto con el Parlamento, sino específicamente porque comandó toda la política económica en los últimos dos gobiernos, y en
pero,
este en particular.
Lo permitieron,
exacto.